problemas que también atañen en este estado de alarma, desde luego, y además que también está a la orden del día, porque son los primeros que van a gozar de cierta libertad en una hora, como son los menores de 14 años, pero también nos centramos muchísimo en este estado de alarma y en esta casa en la educación, porque desde luego que se está viviendo una educación totalmente diferente, que se está basando mucho en lo digital, en esas teleclases, igual que elaboramos y hablamos del teletrabajo, pues los alumnos. Alumnos y profesores, ojo, están conociendo o descubriendo o avanzando también en esa enseñanza a través de sus pantallas de los ordenadores. Para hablar y abordar diferentes temas de educación, me atiende al otro lado del teléfono Prado Rodríguez, que es responsable provincial de educación de CESIF en Huelva. ¿Qué tal, Prado? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué hay?
Voy a comenzar, si le parece, con. Bueno, hemos dejado el segundo trimestre atrás, hemos dejado las vacaciones, entre comillas, vacaciones de Semana Santa por
¿De Semana
medio.
Santa?
Y ahora abordamos el tercer trimestre. ¿Qué se puede esperar? ¿O cuáles son las últimas noticias que tenemos en cuanto a evaluación de ese tercer trimestre?
Pues nada, mira, en cuanto a la evaluación, lo que tenemos actualmente son en el marco legal. Son las instrucciones que ha lanzado hoy precisamente la Administración, que estábamos toda la plantilla docente esperando como agua de mayo esas instrucciones que clarificaran un poco la situación de cómo abordar el tercer trimestre, ¿no? En principio se dijeron la semana pasada que se iban a mandar, pero la Administración, el consejero de Educación, prefirió esperar a que saliese la orden ministerial que la regulase y tenerla como base, ¿no? La orden ministerial ha salido y nada, a continuación la Administración ha lanzado sus instrucciones. Unas instrucciones que desde sí valoramos un poco ambiguas, en las que no clarifica la situación actual, ¿no? Y elimina la incertidumbre en las que estamos todos los docentes bueno, y toda la comunidad educativa de cómo abordar este trimestre, ¿no? Consideramos que son unas instrucciones en la que recae toda la responsabilidad en el profesorado. Son temas en los que debería ser la administración educativa la que abanderara ciertas cuestiones para evitar, sobre todo, todas las desigualdades que puedan generar entre los alumnos. Alumnos incluso desde el mismo centro, ya no hablamos ya entre comunidades y demás
Claro.
provincias. Consideramos que esas instrucciones tenían que ser más específicas y no delegar en lo que estamos cayendo, en una continua delega de tareas sobre los docentes y de responsabilidad sobre ellos, ¿no? Esta falta de esa concreción y nada, y en esas instrucciones básicamente lo que reflejan pues es la importancia del primer y segundo trimestre, tomarlo como referencia. Y el tercero, pues que siempre se tenga en cuenta de una forma cualitativa, siempre que sea favorecedor para el alumno y positivo. Esto está llevando a mucho debate porque, bueno, pues se deberían de fijar unos criterios de evaluación fijos sobre los que tomar referencia, pero bueno, en este caso pues no ha sido así. Creo que esto va a crear más debate porque no siguen sin estar clarificados todas las actuaciones, ¿no?
Las teleclases, Prado, están siendo, es la herramienta, por supuesto, para poder enseñar, pero aún así está haciendo también ese debate y una brecha en cuanto a la educación. Ya no solo hablo de diferentes centros, sino dentro del mismo centro, porque ni todos los alumnos tienen esa oportunidad de poder gozar de una conexión a internet para ellos solos, un ordenador para ellos solos, para mantenerse tampoco al ritmo de la clase, ¿no? Y en cuanto a esa brecha de diferentes centros, por ejemplo, un centro puede currarse un poco, entre comillas, hablando mal y pronto, un profesor puede trabajarse todavía aún más esa clase que otro que tampoco pueda hacerlo porque, bueno, pues está teletrabajando desde su casa y tiene otras obligaciones también, ¿no?
Evidentemente. Yo desde esa visión me gusta verla desde diferentes prismas, ¿no? Está teniendo muchas críticas porque escuchamos en la calle de todo, ¿no? Que si los maestros mandan mucha tarea, que si los alumnos no llegan, que
Eso es
si otros.
claro.
Hay que considerar que esta situación es atípica para todo el mundo, que fue un impacto total tanto para el alumnado como para las familias, como para el profesorado, como para la misma administración. Un viernes te dicen, el lunes no vuelves al centro y tienes que dar clases online. Clases a las que no se te ha dado formación, porque tú no estudias cómo se darán unas clases online. no había recursos materiales necesarios, el docente se va a su casa sin el material, porque se da por hecho, la familia dan por hecho de que el docente en su casa tiene material
Y ya
informático,
está
tiene
preparado, claro.
internet con una banda ilimitada, tiene toda la formación necesaria para. Yo pienso que la empatía es lo primero que tenía que reinar en esta situación, ¿no? Y hay que ponerse, igual que el docente se pone en la situación en la que el alumno no puede a través de esta plataforma, pues me busco la vida a través del otro material, busco otros recursos, otras actividades, otros medios, pongo un Gmail, un Classroom, Moodle, todas las plataformas que se puedan haber, habido y por haber. Yo desde aquí, desde CECIF, queremos potenciar y agradecer la labor tan grande que están haciendo los docentes, porque están dando el 200%, porque se ha aumentado su volumen de trabajo, no se están quejando para nada y se reciben muchas críticas, ¿no? Y hay que lanzo una un, no sé un pensamiento que le den una reflexión las familias, ¿no? Que todo esto, si no tiramos todos del mismo en la misma dirección, remamos en la misma dirección, esto no sale adelante. Por supuesto que es complicado que un padre de familia se tenga que sentar y ayudar a su hijo, pero que es muy complicado también para el docente, sin tener los medios, tener que poner a disposición todo eso del alumnado. Yo te puedo hablar como madre y yo tengo a disposición a todos los docentes del centro. Yo puedo acceder a ellos, lo que a lo mejor en situación normal no puedo acceder tantas veces como ahora. Te dan correos, te dan plataformas, entras por ePassen, por Classroom, te dan su correo electrónico, te responden al instante, pero te responden por la mañana, te responden por la tarde, ahora a la que sea, te adaptan contenidos. Entonces, yo creo que la labor docente hay que valorarla más porque se está dando mucho de sí.
En esa adaptación de contenidos que me cuentas y la que hemos hablado de ese tercer trimestre incierto, que bueno, pues entre las administraciones se pasan la pelota y al final tanto el docente como el alumnado es el que lo sufre, salió que bueno, pues a nivel nacional y esto de que estamos hablando de que uno se pasa en la pelota a otro, saliese ese aprobado general que tanto soñamos algunos cuando estudiábamos y que tan peligroso es por muchos motivos. Además, porque marcaría un poco. Dependiendo del curso, el siguiente año escolar, ¿no? Las recuperaciones, la calidad de ese aprobado general de esos contenidos que prácticamente pues no se van a calificar, ¿no?
Claro, efectivamente, como decía al principio, esas desigualdades tenemos que intentar en la medida de lo posible evitar que no sucedan. Nosotros de CESIS, como desde el principio, no podía ser de otra forma, nos negamos al aprobado general. Pensamos que lo que hay que establecer son unos criterios en el que se fijen bien los métodos de evaluación y los criterios de evaluación que hay que seguir. Y, por supuesto, paralizar los contenidos, porque el curso tenemos que ser sensatos, no puede llevar un transcurso normal, como hasta antes
Totalmente.
de este. Pero, por supuesto, el aprobado general es algo totalmente injusto para todos los alumnos que bueno, cada docente conoce al alumnado, no se puede dar un aprobado general a un alumno el que no ha hecho ni el intento de superar un contenido, ni en el
Totalmente.
primer trimestre, ni en el segundo, y aprovechar esta situación para darme al aprobado. Es un agravio comparativo con el alumno que está esforzándose diariamente para conseguir el pasar la asignatura, ¿no? Y el curso. Eso en niveles en los que no supone titulación, en los que ya supone titulación, más aún se agrava el problema, ¿no? Porque obtienen un título, un acceso a la universidad, y eso hay que medirlo mucho. El aprobado general es algo injusto. Por supuesto, hay que tener siempre en cuenta la flexibilidad que hay que tener a la hora de evaluar este año. Por supuesto que sí, no se va a ser quizás tan estricto, pero un aprobado general tampoco. De hecho, ya en la normativa inicialmente se entendió cuando la ministra salió en rueda de prensa con ese aprobado general, pero ya se contempla en normativa la posibilidad de suspender, incluso de no superar asignaturas.
Claro que
O sea que el
puede
aprobado
darse.
general no. Va a
Claro.
ser el repetir curso, sí que te matiza que sea algo excepcional, pero no imposible de que suceda.
Hombre, es que
Lo
es
que
lo que
sí que hay que,
comentaba.
claro, desde sí que pensamos que lo ideal es planificar más que la evaluación del tercer trimestre, que es esta situación tan irreal que estamos viviendo, ¿no? una planificación fuerte para para el primer trimestre del curso siguiente, ¿no?
2021.
Una planificación en la que los contenidos que no se puedan dar se dosifiquen en el otro. Por supuesto, la implicación de la administración es necesaria porque tendría que implicarse dotando de más recursos humanos. No es lo mismo empezar con 10 profesores en un equipo que empezarlo con 15, porque esos 5 podrían reforzar a los alumnos que vienen sufriendo esta carencia educativa en esto por su brecha digital, por social y porque no ha llegado a los contenidos por la nueva metodología de trabajo que se está llevando, ¿no? Entonces, un refuerzo humano se necesita mucho. La implicación de la administración aquí es fundamental. Por supuesto, también la de la familia, claro que sí. Tenemos que contar con que hay que hacer un impulso y una arrima en el hombro, igual que la de los docentes, que tienen que adaptar contenidos, metodologías, evaluaciones iniciales potentes para saber cuál es el punto de partida de todos y cada uno de los alumnos, para hacerlo de forma individualizada, atender a la diversidad sin problema ninguno, para que todos puedan sumar. En fin, hay que hacer una planificación muy fuerte de la que estoy segura por la parte docente, la parte del profesorado que va a estar a la altura, como lo está en esta situación.
El último, Prado, es la eterna pregunta y que también se hacen, bueno, también se le traslada a los diferentes administraciones y que, por ejemplo, por centrarnos aquí, ¿no? En Andalucía, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, afirmaba que se planteaba la vuelta al cole el 15 de mayo, reculó un poquillo, dijo que ese era su deseo. No sé cuál es la postura del sindicato de CESIF en cuanto a la vuelta al cole. ¿Hay que volver al cole antes de verano o una posible vuelta al cole en junio, viendo que aquí en Huelva y en Andalucía prácticamente es un sufrimiento inmenso, aparte de tener a los pequeños en pleno verano en las clases, ¿no?
Claro. Mira, desde CESIF, como primera fuerza sindical, consideramos que estas declaraciones son un poco desafortunadas y bastante inquietantes, ¿no? Es cierto que después se reculó un poco en la noticia que lanzó inicialmente, ¿no? Pensamos que no es una cuestión que se deba tomar así a la ligera, ¿no? La vuelta a los centros debe estar avalada por medidas que garanticen protección, prevención y seguridad. La salud y la seguridad de la población se debe de priorizar ante cualquier cuestión. Para una vuelta tan precipitada, una vuelta tan precipitada sería imposible de hacer de forma correcta. Se necesitaría una desinfección completa de los centros, dotada de geles hidroalcohólicos, equipo de protección individualizada adecuado, realizar test a todo el personal y eso a nivel laboral. Pero no podemos perder de vista que tiene que ser el primer punto la concentración de niños, de ese volumen de niños en clases donde no se van a respetar medidas de seguridad y distanciamiento
Efectivamente.
social, no se va a tener en cuenta, estás trabajando en muchos de los casos con niños, que no en un patio en el que se reúnen tantísimos niños es muy difícil limitar el que no haya contacto, es imposible, y en un aula en el que no cumple las medidas para poder llevarlo a cabo, ¿no? Entonces eso nos ha parecido una locura, porque es imposible de llevarlo a cabo. Pienso que el presidente se dio cuenta de ese error, ¿no? Y bueno, y
Habla un
dijo
deseo,
después
¿no?
que era un deseo, sí, había sido una mala interpretación de su deseo.
El deseo que todos queremos, ¿no? Que volvamos a la normalidad,
Sí,
pero
todos queremos
evidentemente.
volver a la normalidad, claro que sí, esto no es agradable para nadie. Todos queremos volver a la normalidad, pero eso sí, queremos volver a la normalidad
Con cautela y con cabeza, con
y
seguridad.
con seguridad de que vamos a tirar para adelante bien.
Efectivamente. Prado, muchísimas gracias por atendernos, por
Muchísimas
ponernos un poco en
gracias a vosotros.
situación y contarnos la perspectiva de decir también sobre todas estas cuestiones de educación que están rondando por la cabeza de los padres.
Perfecto, muchísimas gracias siempre a vosotros.